En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía el Papa Francisco a propósito de los religiosos: los corazones jóvenes de las personas consagradas que no desisten en su espera ni se rinden en el camino de la esperanza. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y son muchas las diócesis en las que los religiosos están llamados a dar testimonio de lo que son en nuestro mundo, peregrinos y sembradores de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza en este instante El Espejo Andalucía y esta semana lo hacemos en Córdoba, donde, como nos informa Nati Gavira, se reunió este lunes y martes los obispos del sur en uno de sus encuentros anuales.
Los obispos del sur recibían con alegría el anuncio de la promemoria presentada al Papa Francisco para impulsar la causa de Osio de Córdoba, al tiempo que han reflexionado sobre la aplicación en cada diócesis del proceso sinodal y han conocido los detalles del encuentro de profesores de religión de Andalucía con motivo del jubileo 2025, un tiempo de gracia sobre el que los prelados han compartido su experiencia en cada diócesis. La propuesta de creación de un observatorio sobre la piedad popular y el Congreso de Vocaciones han formado parte de la agenda de los obispos andaluces.
En Sevilla siguen sonando los ecos del Congreso Internacional de Hermandades. Es un tema que va a seguir dando que hablar este año, sin ir más lejos, muy pronto en el Vaticano. Nos lo cuenta Pablo Enrique.
Dos meses después de la clausura del Congreso Internacional de Hermandades, una delegación de este evento será recibida en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 8 de febrero. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, estará acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sáenz, además de los componentes del comité organizador. El objetivo de este encuentro no es otro que informar al Santo Padre del desarrollo del Congreso y exponer las conclusiones del mismo. Al término de la audiencia está previsto otro encuentro, esta vez con el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña, que fue el prelado enviado por el Papa al Congreso.
600 jóvenes de toda la geografía del Santo Reino se darán cita mañana en la capital, donde se celebra el tercer encuentro cofrade y el jubileo de los jóvenes del ámbito de las hermandades y cofradías. Jaén, Vanessa Muñoz.
Será el primer jubileo multitudinario de la diócesis. Los jóvenes cofrades de Jaén están convocados a una jornada de encuentro que culminará en la catedral. Allí llegarán acompañados de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Perdón, como nos cuenta el delegado de Religiosidad Popular, Agustín Rodríguez.
De esta esperanza y de este júbilo que queremos compartir con todos los jóvenes de nuestra provincia, especialmente con los jóvenes cofrades.
Regresan las Olimpiadas más esperadas del año, las de Relicat Games, en la diócesis de Málaga, en su octava edición. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, más de 40 centros educativos de Málaga, capital y provincia participan en ellas. Mañana sábado tiene lugar la competición individual de los alumnos desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. La competición tiene lugar en la Academia Santa Teresa, el Colegio de las Teresianas. Una jornada de convivencia e ilusión para alumnos, profesores y familias.
Mañana sábado, el edificio del Seminario de Huelva acogerá un encuentro diocesano de instructores de cursos prematrimoniales. Desde la capital onubense nos informa Saray Acosta.
A partir de las 10 de la mañana y organizado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Huelva para todos los instructores de cursos prematrimoniales actuales y futuros. Se trata de intercambiar experiencias, identificar retos y buscar soluciones para mejorar la preparación de las parejas que han decidido unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio. Contará con la asistencia del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez.
Y esta semana concluimos en Granada, donde este 1 de febrero conmemoran a su patrón, San Cecilio. Paqui Pallarés.
Un fin de semana intenso con su fiesta litúrgica mañana sábado en la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe y la devoción a las reliquias del santo, custodiadas por la Abadía del Sacromonte en las Santas Cuevas. También gran día en torno al patrón el domingo, con la Eucaristía del Voto de la Ciudad ofrecida por la Corporación Municipal y posterior romería popular en los alrededores de la Abadía. Ambas celebraciones serán presididas por el arzobispo y concelebradas por el Cabildo Sacromontano.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy visitamos el patio encalado del convento de Santa Marta gracias a la iniciativa de una hermandad. El domingo celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y conocemos que 5 jóvenes de nuestra diócesis han dicho sí al Señor, lo han dejado todo y han ingresado en distintas comunidades religiosas. Cuando hablamos de ausencia de vocaciones, este es un signo de esperanza. La Iglesia celebra esta jornada desde 1997 y parece oportuno adentrarnos en un convento de Córdoba que ha visto pasar la historia de la ciudad, el convento de Santa Marta. En este lugar nunca han faltado religiosas, ahora hay dos monjas que son el precioso testimonio de oración y silencio. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El día 2 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instituida por Juan Pablo II en 1997, y en la víspera parece oportuno adentrarnos en un convento de Córdoba que ha visto pasar la historia de la ciudad, el convento de Santa Marta. En este lugar nunca han faltado religiosas desde que en 1479 Gonzalo Rodríguez construyera una única nave cubierta por bóvedas de crucería, como todos los templos jerónimos, en el entorno del Corral de Cárdenas. Este es un lugar de puertas abiertas, su iglesia una de las más concurridas. La iniciativa de la Hermandad Sacramental de la Misericordia la convierte en visitable, una visita guiada gratuita que a partir de mañana 1 de febrero permite un recorrido explicado por una de las personas que mejor la conoce. Buenas tardes, Antonio Baro.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta víspera de la primera visita. ¿Cómo surge esta iniciativa de mostrar el convento?
Bueno, surge que hace 3 años la hermandad tomó la iniciativa y fue aceptada por la religiosa de incorporar el patio al circuito de los patios de Córdoba. Y a partir de ahí empezó a venir gente que preguntaba, gente de Córdoba que incluso no conocían el convento, y aparte también de gente de fuera y todo eso. Y también todos los martes se abre por la mañana y hay una cola cada vez mayor de gente que va a rezarle a Santa Marta, patrona de la hostelería. Incluso como anécdota te puedo decir que allí se ve casi todos los martes algunos de los propietarios o responsables o gerentes de restaurantes y hoteles de Córdoba para pedirle que no le falte trabajo a Santa Marta.
Pues la verdad que esto ya lo hace singular al lugar, pero ¿qué tiene de especial Santa Marta que todo el mundo conoce, todo el mundo tiene una referencia de este convento, que la configura como un lugar distinto?
Bueno, tiene el sello de ser el convento de clausura más antiguo de Córdoba, no el primero que se funda, pero sí el de más prolongada vida sin interrupción. Hay que pensar que desde 1464, antes de ser convento, empezó a ser un beaterio, y en esa casa, en estos últimos 560 años, nunca ha faltado una religiosa. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta, que habla de la continuidad de la fe en Córdoba.
¿Qué implicaciones tiene esta construcción en el trazado urbanístico de la Córdoba que hoy conocemos?
Bueno, está en un lugar magnífico, en pleno centro, pero también al estar en esa calleja está un poquito desconocido, un poquito marginado, porque la calle San Pablo tiene mucho tránsito y pasa muchísima gente, pero esta es una paralela que está muy cerca y precisamente mucha gente va y dice, uy, no sabía que esto estuviera aquí. Entonces, también hay que pensar, las religiosas en su momento, que eso era ya también centro de Córdoba, pensaban un lugar tranquilo y con cierto aislamiento del mundo. Precisamente el patio, que se llama patio de recibo, tiene la función de servir algo así como de colchón acústico y espiritual entre la vida bulliciosa de la ciudad y la vida de silencio y oración que hay en el interior.
Ese patio que antecede a una preciosa iglesia, muy concurrida, por cierto, sí, cada domingo. ¿Qué estancia destacarías, que conoces bien el lugar, qué estancia destacarías sobre todas ellas?
Uf, es que eso es difícil, porque para eso habría que hablar de lugares que están dentro de la clausura, que he tenido la suerte de conocer, pero que también por respeto a la misma clausura no forman parte de la visita. Te lo voy a decir con palabras de una de las dos religiosas, que se levanta como todas ellas muy temprano, y dice, cuando voy por aquí y veo esto aparentemente vacío, noto por aquí también el alma y la oración de todas esas religiosas que durante 5 siglos y medio han pasado por aquí. Eso es las cosas que solo se oyen en el silencio, que es cuando es más fácil escuchar a Dios. Y entonces eso es lo que lo hace, digamos, peculiar, el haber sido el sitio donde muchísima gente ha rezado durante mucho tiempo.
¿Sienten también estas religiosas nuestra oración? Los que estamos de fuera, los que quizás sabemos de su presencia, pero no las visitamos. ¿Ellas se sienten acompañadas por el pueblo
de
Córdoba?
Se sienten acompañadas. En cierta ocasión, voy a hacer una pequeña referencia personal. Hace unos años, 9 años va a ser, 10 ya. Tuvieron que operarme de próstata, vamos, algo muy normal en la zona, pero claro, uno se asusta. Entonces le pedí a las religiosas que rezaran por mí y luego les dije, he notado su oración. He notado, y ellas dicen, es que nosotras estamos aquí por la comunión de los santos. Se cree la gente que estamos aisladas, pero estamos en la misma corriente desde el punto de vista de la fe, del mundo, desde la misma corriente de gracia y de devoción y de oración.
Ahora hay dos religiosas, pero sí. Ha habido momentos bulliciosos en esos claustros, en esas estancias
sí.
que habitan. ¿Cuál fue el momento de máximo esplendor de este convento?
Bueno, la documentación de que disponemos habla de que ahí ha llegado a haber hasta 40 o 50 religiosas. Durante bastante tiempo, siglo XIX, principios del XX, llegó a haber 30, que es un número magnífico. Y ese convento, que empezó siendo una simple casa cedida por una familia noble, al crecer la comunidad fue comprando las casas de al lado. Y entonces fue creciendo porque la comunidad iba aumentando. Eso le da también el detalle de no tener una unidad. No fue concebido originariamente como convento, sino son casas, cada una con su patio, más o menos grandes o más o menos pequeños. Quizá la época de mayor esplendor fuera los siglos XVII y XVIII. Y ahí, pues eso, hay que situarse en esos 30, 40 religiosas, que además la Orden Jerónima tiene una tradición también de vinculación con la aristocracia castellana, lo cual le daba un cierto desahogo económico.
Cruzamos ese patio de recibo. ¿Y qué vemos? ¿Qué decimos cuando encontramos las estancias calladas, algunas luminosas, otras oscuras? Como guía, sí. ¿Tú qué percibes de los que visitamos ese lugar cuando los llevas por esas estancias?
Pues, por ejemplo, que no hay que mandarles callar. El lugar mismo impone ese silencio. No es el interior, no es un convento, digamos, de una arquitectura especialmente artística. La misma austeridad de la Orden Jerónima se lo imponía. Eso también le llama la atención. La frondosidad también de la naturaleza. Hay varios limoneros, hay un cinamomo, hay naranjos, pero naranjos no como los de la calle, sino que dan naranjas comestibles. Eso le llama muchísimo la atención a la gente y sobre todo ver la sencillez de la puerta, solo se ve la puerta de las celdas, que es una puerta con una cruz arriba. Y nada más, las religiosas realmente, y además cuando hablas con ellas se nota, no necesitan nada más, no necesitan muchas cosas para ser felices, porque eso también lo transmiten.
Ellas se sienten acompañadas.
Se sienten acompañadas, totalmente, por supuesto que sí. Evidentemente, entre otras instituciones y sectores de la Iglesia, la hermandad está para ayudarles en lo que pueda, en lo económico, en lo material o en lo que sea. Y esto viene desde que las imágenes de nuestra cofradía estuvieron ahí desde el año 85 al 98, que creó un vínculo indisoluble ya.
Qué importante también, Antonio, ese vínculo establecido por iniciativa de la hermandad con la fiesta de los patios. Qué importante sí. Y qué acierto, ¿no?
Sí, porque ha servido para eso, como para descubrir esos rincones de Córdoba, como este patio, que es una auténtica maravilla, un oasis. El año pasado, recuerdo que una señora de habla inglesa pues decía que sobre todo era la paz que se transmitía. La señora estaba casi emocionada, casi con brillándole los ojos, no sé ni siquiera, ni me importa si era católica o no era católica, pero el lugar le había hecho sentir algo que lo decían. No hay en los demás patios, porque los demás patios son casas de vecindad con toda la vida y toda esa cosa maravillosa que tienen, pero con un bullicio que allí no existe.
¿Cuántas oraciones, cuántas peticiones habrá acogido este patio encalado de Santa Marta? Bueno, ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos acceder
a la La idea surgió el año pasado, en el año 24, creo que hemos hecho 10 o 12 visitas, no tienen fecha fija, pero se avisan por medio de las redes sociales de la hermandad. Y, por ejemplo, esta última, la del día 1, se ha completado el cupo en 3 horas. Y no habiendo nada más que las redes sociales, también la gente que lo conoce lo dispara enseguida a sus contactos. Y de momento tenemos ya comprometido el día 1, por supuesto, el día 8 a un grupo reservado íntegro, o sea, digamos, entre comillas, privado. Y el día 15 tenemos otra ya. La gente que lo desee ya puede hacerlo a través de los teléfonos que se ponen, que te lo puedo decir, que es el 699-40-2643, que es el mío, una simple llamada o un simple WhatsApp, y ahí lo inscribo. No es por ningún tipo de control, es para saber el número de personas, que tampoco conviene que sea un grupo excesivamente amplio.
Una manera única, maravillosa, de celebrar esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, como le decíamos al principio, jornada instituida por San Juan Pablo II en el año 1997. Muchísimas gracias, Antonio Varo, por traernos con esta frescura de quien bien conoce el convento de Santa Marta, lo que allí ocurre entre esos muros. Muchísimas gracias. Si ustedes nos escuchan y todavía pueden optar a alguna de estas plazas, sepan que a través del teléfono 699 40 26 43 pueden visitar de manera gratuita y guiada por Antonio Varo las instalaciones del convento.
Insisto rápidamente, la visita es absolutamente gratuita, que hay gente que no se lo cree. También le digo, otra cosa distinta es que allí hay un cepo que es para las religiosas. Ni la hermandad, ni el guía, ni perciben nada, ni quieren percibirlo.
Se entiende perfectamente, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración, por el sostenimiento, en definitiva, de este convento, que se hace un bien inmaterial también para todos los cordobeses. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues nada, a tu disposición.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La información diocesana tiene esta semana un nombre propio, el del obispo de Córdoba, Ossio, Gloria Alcaide.
Consejero del emperador Constantino, perseguido y torturado por no renegar de su fe, protagonista del Concilio de Nicea, defensor de la verdad frente a la herejía de Arrio y autor de una buena parte del credo que profesamos cada domingo en misa, Ossio de Córdoba ya va camino de los altares para recordar la preeminencia de la comunidad cristiana de la Córdoba del siglo IV, de la que fue obispo.
El Papa Francisco, en audiencia concedida el lunes 27 de enero al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, ha firmado un prememoria presentado por el cardenal para impulsar la causa de Ossio de Córdoba, y ahora el postulador de esta causa afronta la tarea de recabar documentos que consoliden una santidad que ya se celebra cada 27 de agosto en la Iglesia Oriental.
Monseñor Demetrio Fernández, como impulsor de la causa, subraya la importancia que tiene este reconocimiento para una figura esencial en la historia de la Iglesia, un personaje que une a la Iglesia de Oriente y Occidente, y ha anunciado que será una gran celebración en la ciudad. Ha añadido que la diócesis de Córdoba trabajará para que este año se extienda su culto en la Iglesia Universal.
Han confluido muchos factores, no solo que el obispo de Córdoba ha insistido y ha habido un congreso y se ha preguntado un estudio y el Papa Francisco está a favor, sino que el patriarca de Constantinopla y su metropolita, etcétera, todos han favorecido.
Esta buena noticia tiene lugar en el contexto del 1700 aniversario del Gran Concilio Ecuménico de Nicea, que fue presidido por Ossio de Córdoba. El actual patriarca de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, ha apoyado firmemente esta causa. Superadas las dudas que ensombrecían su figura, el proceso para extender su culto a Occidente parece imparable, porque en Oriente las dudas nunca existieron y porque las fuentes señalan un culto temprano reconocido por el propio San Atanasio. El sacerdote Antonio Javier Reyes organizó en 2013 el congreso por el que quedaron despejadas las dudas.
Mientras que en el Oriente todas las fuentes antiguas reconocen y su introducción en los menologios y en el sinasario oriental, pues es muy pronto, y su culto es reconocido incluso por el mismo San Atanasio, y su memoria es honrada, pues en Occidente no. Entonces hace que la Iglesia, ¿no?, en este 1700 aniversario de la celebración del Concilio de Nicea, haga coincidir también, ¿no?, y hacer extensivo ese culto de santidad en la Iglesia occidental, una vez despejadas también las dudas sobre esas sombras, ¿no?, que se han vertido.
El vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso, destaca la importancia que este proceso tiene para la ciudad de Córdoba, de la que fue obispo. Tenacidad y justicia permitirá reconocer la santidad de un cordobés del siglo IV.
Cordobés, lo que nos está hablando de la importancia de la comunidad cristiana en esa Córdoba de finales del siglo III y principios y hasta mediados del siglo IV. Porque lo normal es que se eligiera precisamente dentro del clero local, se eligiera a los obispos, pero como esa persona, como ese personaje llega al nivel en el que vemos en la historia, ¿no?, como consejero y de Constantino, etcétera, ¿no? Es decir, estaba hablando de la importancia que en Córdoba, que no olvidemos, era la capital de la Helvética, tenía la comunidad cristiana. Lo sabemos también por la arqueología.
Precisamente los obispos del sur recibían con alegría el anuncio del impulso a este proceso.
Y lo hacían al conocer la promemoria presentada al Papa por el mismo cardenal prefecto para impulsar la causa de Ocio de Córdoba. Pero han hablado de más cosas, han reflexionado sobre la aplicación en cada diócesis del proceso sinodal y han conocido los detalles del encuentro de profesores de religión de Andalucía en el Rocío con motivo del jubileo 2025. Un tiempo de gracia compartido sobre el que los prelados han compartido las experiencias de cada diócesis. La propuesta de creación de un observatorio sobre la piedad popular y el Congreso de Vocaciones han formado parte de la agenda de los obispos andaluces reunidos en Córdoba.
Les hablamos ahora del fallo de un importante concurso. Cuatro finalistas para el concurso de composición de música sacra, Obispo Ocio.
Los compositores seleccionados por el jurado interpretarán sus obras el 27 de junio en la catedral, de donde surgirá el ganador. Los cuatro candidatos pasan a la fase final, consistente en el estreno de sus composiciones en un concierto interpretado por la Orquesta de Córdoba y el Coro de la Catedral de Córdoba, que tendrá lugar el 27 de junio de 2025 en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Al término del concierto, el jurado final se reunirá para decidir y hacer público el veredicto que determine los premios que serán otorgados en el mismo acto del concierto.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy es 31 de enero y como cada año el santoral nos recuerda la vigencia de la misión de San Juan Bosco, formar siempre buenos cristianos y honrados ciudadanos. A la fiesta salesiana dedica hoy su mirada el sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada a San Juan Bosco, fundador de la gran familia salesiana, cuya fiesta se celebra el 31 de enero. Dedicó su vida a la educación de los jóvenes, fundando las primeras escuelas profesionales. San Juan Bosco nunca tuvo miedo a soñar. La fe en Dios y la confianza en María Auxiliadora fueron los cimientos sobre los que asentó su gran sueño. Juan Bosco centró su labor educativa en la bondad y en la firmeza, en la alegría, en la cercanía personal, en la confianza entre los jóvenes y los educadores, en la sinceridad, en el dinamismo, en la vida de piedad y en el amor a la Eucaristía. La educación será siempre uno de los grandes retos de la sociedad. San Juan Bosco nos dejó un lema: formar siempre buenos cristianos y honrados ciudadanos. No es fácil la tarea, pero resulta en todo momento apasionante. Al fin de cuentas, educar es seducir con encantamiento y ejemplaridad.
Gracias a don Antonio. Y antes de la despedida, un apunte. Se ha comenzado el mes de la familia, que trae consigo un amplio programa de actividades. Un año más, el mes de febrero acoge el mes de la familia con distintas actividades propuestas para la formación, oración y encuentro en torno a la pastoral familiar. Hoy viernes se celebra la primera conferencia prevista titulada La familia y la esperanza generativa, impartida por Juan de Dios Larru Ramos, vicedecano de la Facultad de Teología San Dámaso. Y el domingo, coincidiendo con el Día de la Candelaria, 2 de febrero, se celebrará la bendición de las mujeres embarazadas y niños nacidos en el último año en la Santa Iglesia Catedral, a las 12, durante la misa presidida por el obispo. Asimismo, coincidiendo con el año jubilar, también hay jubileo de los abuelos y de las personas viudas. De esta manera, les decimos adiós. Reciban el saludo de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz día!